Se grabación en República de Colombia, en Bogotá, siendo el día 18 de septiembre del 2025, a las 12 y 2 p.m. Hora prevista para llevar a cabo la audiencia contemplada en el artículo 392 del Código General del Proceso, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-028854, en el que obra como parte demandante la señora Marlene Tapiero Tiqui, como entidad demandada BBVA Colombia. Por consiguiente, se declara formalmente abierta la presente diligencia por parte de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. La audiencia será dirigida por quien suscriba, don Santiago Vargas Higuera, profesional adscrito a esta delegatura, y se deja constancia de que la diligencia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma de Microsoft Teams, en cumplimiento de lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Por lo tanto, se ordena la grabación en audio y video de todo lo actuado. Dicha grabación hará parte integral del acta que se levante y tendrá carácter de documento público. Se advierte a los intervinientes que, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales, esta grabación podrá contener imágenes, voces y otros datos identificativos, los cuales serán utilizados exclusivamente para los fines legales del presente trámite judicial. A continuación, les voy a conceder el uso de la palabra para que, por favor, procedan con su identificación. En primer lugar, señora Marlene, ¿me podría colaborar con su identificación? El micrófono, señora Marlene.
Doctor, ¿me dice que me a la presentación?
Solo el nombre completo, número de cédula y exhibe el documento ante la cámara. Ya con eso dejo el registro de asistencia.
Muy buenas tardes a su señoría, señor juez y demás intervinientes. Mi nombre es Marlene Tapiero Tique, identificada con número de cédula 28.685.297, y pongo en conocimiento mi cédula.
Listo, señora Marlene, muchas gracias. Perfecto. De igual manera, doctora Alejandra, ¿me puede colaborar con su identificación?
Doctor, sí. Mi nombre es Diana Alejandra Zuluaga Rusi, cédula de ciudadanía 1053-328-24, tarjeta profesional 2278-27 del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor, yo le pido una excusa porque mis documentos no los tengo en la mano, desafortunadamente se me quedaron en mi casa esta mañana y no los he podido pues traer. Sin embargo, pues ya registra en el expediente que mis documentos se encuentran aportados y los he exhibido en varias oportunidades.
Doctora, no hay problema. Igual el despacho también pone de presente que prueba las previas audiencias ya fueron puestos en conocimiento por la delegatura y registrados en audio y video. En ese orden de ideas, como que había previsto el día de ayer, hoy se va a realizar o se va a proferir en el fallo dentro del presente proceso, para lo cual la delegatura va a proceder con la lectura del mismo. Les iba a indicar lo siguiente: yo he tenido problemas en la conexión durante la mañana. Si llegan a presentar o se me va la conexión, ustedes me lo podrían informar por el chat. Ya con eso yo no sigo leyendo o no sigo profiriendo el fallo y me alerto de que hay un tema de conexión que se estaba presentando. Listo. Les agradezco con eso. Bueno, en ese orden procede la delegatura para funciones jurisdiccionales y en vista de ya las etapas realizadas previamente dentro del presente radicado a proferir sentencia o fallo dentro del presente proceso registrado con número de radicado 2024-028-854, para lo cual inicio. Reunió los presupuestos procesales y verificado los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede esta delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte de la señora Marlene Tapiero Tique en contra de BBVA Colombia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de este proceso. Como punto de partida, del escrito de demanda ha llegado a este despacho por parte de la señora Marlene Tapiero, se indica lo siguiente. En primer lugar, afirma haber celebrado dos créditos de libranza con BBVA Colombia, el primero con número terminado en 89.65, aprobado por 105 millones a 120 meses, con cuota aproximada de 1.393.128.000 y tasa informada del 10,48% efectivo anual. Y un segundo crédito terminado en 09.28, desembolsado el 11 de noviembre del 2020 por un valor de 15.081.933 a 120 meses con cuota de 150.380 pesos. Sostiene que la primera operación quedó un dinero sobrante por 1.860.151 pesos a su favor, que pagó por nómina en la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá y por ventanilla en múltiples cuotas, que en 2023, al trasladarse a la Secretaría Distrital Secretaría de Educación de Ibagué, pidió mantener iguales condiciones de descuento, pero el banco, en vez de ello, habría originado o reportado un nuevo crédito con cuota de 1.616.831 sin su consentimiento. A lo anterior o a los hechos que acaba el despacho de resumir, la demandante procede o pretende la devolución o cruce del saldo a favor de 1.860.151.000 pesos asociado a la libranza terminada en 89.65 y la reliquidación y reconducción de sus obligaciones de 20, del 2020 conforme a lo pactado, con el reconocimiento e imputación correcta de todos los pagos. La declaración de inexistencia, inutilidad o ineficacia del crédito reportado en 2023 por falta de consentimiento, con el consecuente cese de descuentos y eliminación de afectaciones. Y en general, que se restablezca su situación contractual y se protejan sus derechos como consumidor. Ahora bien, presentado el escrito de demanda, se le corrió término para la contestación del mismo a la entidad demandada BBVA Colombia, para lo cual en término presentó escrito de contestación y sostiene e indica lo siguiente: sostiene que la señora Marlene Tapiero únicamente suscribió dos créditos de libranza en el año 2020, el primero terminado en 89.65 por un valor de 105 millones de pesos con cuota mensual de 1.393.128 y un plazo de 120 meses, y un segundo crédito terminado en 0.928, desembolsado el 11 de noviembre del 2020 por un valor, permítame, por un valor de 116 millones de pesos con cuota de, perdón, de 116 millones con cuota de 1.600.000. Señala que en el desarrollo del primero se generó una segunda novedad, que fue el descuento de 73 mil pesos, lo que explica en tres conceptos, que asimismo fue reportado a través de los documentos que de descuento de nómina que presentó la señora demandante. Asimismo, frente a los reclamos de la demandante, el banco niega haber desembolsado créditos por los diferentes por di valores diferentes a los consignados en los extractos y desconoce la existencia de un crédito adicional en 2023. Sostiene que la actora no solicitó ni firmó retanqueos ni unificaciones posteriores. Aduce que, de acuerdo con la documentación contable y contractual, los créditos vigentes son únicamente los de 2020 y que no existe prueba de la alegada suplantación. En consecuencia, BBVA solicita declarar infundadas las pretensiones y presenta como excepciones de mérito, primero, cumplimiento contractual de BBVA Colombia y segundo, inexistencia del DAE. De lo anterior, el despacho precisó en audiencia que el objeto del litigio a determinar o que se va a resolver es si existe responsabilidad civil contractual del Banco BBVA con ocasión al proceso de liquidación y desembolso y aplicación de pagos de los créditos terminados en 89.65 y 09.28 de titularidad de la señora Marlene Tapiero Tique y, en caso de ser afirmativa, acceder a las pretensiones. Partiendo de este breve recuento, resumen de lo que ha acontecido en este proceso, procede la delegatura a hacer primero el marco general, tanto constitucional y legal, de la aplicación de las normas al presente caso. En primer lugar, corresponde precisar que la competencia de esta delegatura para conocer el presente asunto parte de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480 del 2011, en concordancia con el artículo 24 del Código General del Proceso, que asigna a la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, las facultades propias de un juez de la República para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre consumidores financieros y entidades vigiladas, siempre que éstas se rigen de manera exclusiva a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la actividad financiera. Tal presupuesto se verifica en este proceso, pues la parte actora ostenta la calidad de consumidora financiera y la convocada es una entidad sometida a inspección y vigilancia de la superintendencia. La controversia, ahora bien, gira en torno a la ejecución de dos contratos de crédito por libranza celebrados en 2020, así como la existencia de un supuesto crédito reportado en 2023, de manera que el núcleo del debate radica en la correcta imputación de cargos, la validez del consentimiento contractual y el cumplimiento de los deberes de información y diligencia por parte de la entidad demandada. Se trata entonces de un litigio estrictamente contractual y financiero, cuya definición corresponde a esta delegatura conforme a los artículos citados. Ahora bien, el régimen aplicable se encuentra integrado en primer término por las normas generales que regulan el contrato de mutuo. Eso es a partir de lo dispuesto en el artículo 2221 del Código Civil, el cual define como aquel en virtud del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. En el ámbito mercantil, el artículo 822 del Código de Comercio establece que el mutuo es naturalmente oneroso, pues se encuentra ligado a la remuneración que se pacta en favor del mutuante. Así, el banco en calidad de mutuante entrega los recursos al consumidor financiero, quien asume la obligación de restituir el capital y pagar los intereses correspondientes. Ahora bien, como segundo término, resulta también aplicable lo dispuesto en la Ley 1527 del 2012, que regula lo correspondiente a la libranza o el descuento directo con mecanismos de recaudo, establece en su artículo primero que cualquier persona natural podrá adquirir productos o servicios financieros con cargo a su salario o pensión siempre que media autorización expresa de descuento al empleador o pagador. Dicha autorización suscrita por el consumidor vincula al pagador y garantiza el flujo de los recursos hacia la entidad acreedora. En ese proceso se discute precisamente la validez y continuidad de las libranzas reportadas por el banco al pagador inicial en la ciudad de Bogotá y posteriormente al pagador en la ciudad de Ibagué. De igual forma, le es aplicable como marco normativo al presente caso lo dispuesto en la Ley 1328 del 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. A su turno, el artículo quinto de la norma en mención consagra los derechos de los consumidores a recibir productos con estándares de seguridad y calidad y a obtener información suficiente, clara y oportuna sobre las condiciones pactadas, mientras que el artículo sexto impone también deberes de autoprotección al consumidor, como el de informarse sobre los productos adquiridos y exigir explicaciones precisas. En esta línea, los artículos séptimo y octavo regulan los deberes de las entidades vigiladas, en especial los de suministrar información cierta, garantizar un trato justo y actuar con debida diligencia en todas las etapas de la relación contractual. Ahora bien, el título segundo de la circular básica jurídica expedida por esta superintendencia desarrolla de manera específica los estándares de información, idoneidad y calidad que deben observar las entidades financieras, imponiéndoles la obligación de conservar soportes, trazabilidad de operaciones, mecanismos de autenticación y canales seguros para la celebración de contratos. Este marco resulta particularmente relevante cuando se cuestiona, como en el presente caso, la existencia de un crédito supuestamente originado sin un consentimiento de la consumidora, frente al cual se exige verificar la autenticidad de la firma, el canal de vinculación y los protocolos de seguridad aplicados por la entidad. A nivel constitucional, el artículo 78 reconoce el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y a la protección frente a la indebida prestación de los servicios. Mientras que el artículo 335 eleva la actividad financiera a un rango de interés público, imponiendo a las entidades autorizadas el deber de actuar bajo parámetros de seriedad, transparencia y confianza legítima. Esas disposiciones constitucionales, en armonía con los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, refuerzan la obligación de las entidades vigiladas a desplegar un comportamiento diligente y leal en todas las relaciones contractuales y en todos los momentos. A su turno, la jurisprudencia de esta legislatura ha reiterado que el incumplimiento de los estándares de información y diligencia constituye un incumplimiento contractual que genera responsabilidad para la entidad financiera. No obstante, también se recuerda o es debe recordado que el consumidor debe atender los deberes de autoprotección señalados en el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009, tal como precisó el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia del 10 de marzo del 2016, donde afirmó que la relación es de doble vía. Mientras la entidad tiene deberes de información y transparencia, el consumidor debe informarse y verificar las condiciones del producto. Ahora bien, hecho ya el marco legal y constitucional dentro de la presente decisión, va a proceder la delegatura a hacer análisis, en primer lugar, del caso en concreto, los elementos probatorios que fueron considerados para la decisión y las decisiones que se irán a tomar. El caso en concreto, el despacho procede a realizar una valoración integral de las pruebas documentales aportadas por las partes, junto con el dictamen pericial que fue decretado de oficio y los interrogatorios practicados a la parte actora y a la representante legal o en apoderada, perdón, de la entidad aquí demandada, Banco BBVA, conservando como eje metodológico las reglas de la sana crítica que dispone el artículo 176 y 187 del Código General del Proceso, el estatuto, o también lo indicado en cuanto a la prueba pericial que dispone el artículo 226 al 233 del Código General del Proceso y los lineamientos de la confesión judicial que asimismo se disponen en los artículos 191 a 195 del Código General del Proceso. Este análisis se desarrolla bajo el marco especial de protección del consumidor financiero establecido tanto en la Ley 1328 del 2009, artículo 5 y 8, título 2 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, asimismo con la regulación en cuanto a los créditos de libranza o la libranza o descuento directo que dispone la Ley 1525 del 2012 y las normas generales del contrato y su modificación. Esto es a partir del Pacta Sunt Servanda, el artículo 1602 del Código Civil en cuanto a la novación, artículos 1687 y subsiguientes del Código Civil, con orientación constitucional a los artículos 78 y 375 de la Carta Política y criterios de diligencia y transparencia que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Todo ello para definir si existe incumplimiento imputable o por el contrario, cumplimiento regular y ausencia de la obligación distinta a las libranzas de 2020. Antes de arrancar con el análisis de las pruebas, también el despacho procede a realizar una manifestación en cuanto a la tacha de falsedad del documento que fue aquí allegado por la parte demandante y que a su momento y en el término para hacerlo, la entidad demandada lo tachó de falso. Antes de abordar el fondo del litigio, este despacho se pronunció sobre la tacha de falsedad propuesta por la entidad demandada respecto a los soportes identificados como, abro comillas, anexo 4-libranza unificada, cierro comillas. Obrantes a folio 16 y 17 del documento o las pruebas de oficio que fueron aportadas por la parte demandante en audiencias preliminares y que asimismo también las decretó el despacho de oficio. La parte opositora adujo que tales piezas no corresponden a originales y presentan alteraciones en su parte inicial y final, que los formatos según su práctica institucional se diligencian de forma manuscrita y no digital, y que los datos allí consignados, esto es número de cuotas, valor del crédito y valor de la cuota, no guardan coherencia con la realidad de los créditos. Conforme al régimen que impone también el Código General del Proceso sobre los documentos y las copias y la tacha de falsedad, la autenticidad de un documento la autenticidad documental goza de presunción mientras no sea desvirtuada. Sin embargo, acreditados indicios serios de adulteración material y falta de correspondencia interna, es procedente acoger ta la tacha y excluir del acervo las piezas cuestionadas, privilegiando la lealtad y la depuración probatoria. En el caso en concreto, además de las irregularidades formales alegadas por la entidad en los interrogatorios de parte, quedó confesado y no fue controvertido que el contrato terminado en 0,28 se suscribió por un monto de 116 millones a un plazo de 120 meses y que la demandante asimismo aceptó que los descuentos se estaban realizando por su nómina. Exactamente, el hecho de que los documentos tachados pretendían acreditar esta situación, de esta manera, primero, la materia fáctica que buscaba demostrar los folios 16 o 17 o los anexos o la prueba documental aquí tachada de falso ya está aprobado con la confesión judicial y simultáneamente las anomalías formales y de consistencia detectadas minan la fiabilidad de estos soportes. Bajo la sana crítica, mantener en el expediente estos documentos con serios reparos de autenticidad cuando el punto se encuentra plenamente acreditado por otros medios probatorios que también son idóneos solo introduciría confusión y afectaría la pureza del debate probatorio. En síntesis, concurren razones jurídicas y fácticas para acceder a la tacha y existen también dudas fundadas para la falsedad material no superadas por la parte que allegó las copias. Y las confesiones recíprocas tornan innecesarias también valorar dichos soportes para la fijación de los hechos relevantes, es decir, monto, plazo, modalidad de descuento, que se encuentran por firmes con base a los interrogatorios rendidos. Es decir, el objetivo que buscaba esta prueba documental ya fue acreditado a través de los interrogatorios. Es por ello que el despacho no va a considerar o no va a tener en cuenta estas pruebas documentales que fueron aportadas, dado que ya existe una manifestación o un pronunciamiento de las partes en cuanto a esta situación y también el objetivo que buscaba probar esta prueba, que era en términos generales, las características del crédito, tanto como el plazo, el monto, la autorización para el descuento y demás. Ahora bien, por lo tanto, el despacho resuelve acoger dicha tacha de falsedad propuesta por la parte demandante respecto a la prueba documental denominada Anexo 4, Libranza Unificada, de las páginas 16 y 17 de las pruebas aquí presentadas por la parte demandante, la señora Marlene Tapiero, que en su momento fueron decretadas de oficio por esta alegatura en diligencias pasadas. Ahora bien, en el presente litigio se tiene por acreditado lo siguiente, y es la existencia de dos créditos de libranza adquiridos por la demandante. Tanto en el escrito introductorio como en las pruebas documentales, en particular los formatos o contratos de vinculación y en los interrogatorios rendidos por las partes, el despacho encuentra las características de dos contratos fundados en los siguientes términos. En primer lugar, encuentra un crédito de libranza terminado en 89,65. Esto a partir con las siguientes características indicadas: un valor o un monto del crédito de 105 millones de pesos, con un plazo de 120 meses, una fecha de desembolso de 16 de enero del 2020, con una primera cuota cobrada el 10 de abril del 2020, una tasa de interés del 11% y una cuota de 1.415.677. Esto en cuanto al primer crédito. Ahora bien, hay un segundo crédito que también encuentra con unas características ya determinadas y probadas en el despacho y es en cuanto al crédito de libranza terminado en 0,928. Esto, con un monto del crédito de 116 millones de pesos, un plazo de 120 meses, una fecha de desembolso el 11 de noviembre del 2020 y una primera cuota fue pagado a cobrar el 10 de enero del 2021 y una tasa de interés del 9,90% con cuota de 1.499.570. Así las cosas, para este despacho se ha demostrado que dichos créditos guardan una relación por virtud de las modificaciones crediticias o acreditadas, perdón, modificaciones acreditadas en el proceso mediante una operación que el banco denominó comercialmente como retanqueo, la cual extinguió el primer crédito y generó una nueva obligación con condiciones distintas, inclusive en este caso más favorables para las consumidoras. El examen del crédito terminado en 89.65, parte de las pruebas documentales allegadas por la entidad, en particular el formato de vinculación, el movimiento de pagos y los extractos, así como los descuentos de nómina aportados por la actora, se adicionan también con los interrogatorios de ambas partes y el dictamen pericial decretado de oficio. Con base en ello, se verifica que el desembolso ocurrió el 16 de enero del 2020 y que el inicio del pago de la primera cuota fue el 10 de abril del 2020 y que como consecuencia se ocurrió un retanqueo que generó la extinción total de la obligación del 11 de noviembre del 2020 por un valor que fue cancelado en su momento y en su fecha por un valor de 100.918.066 pesos. Lo anterior originó en él un nuevo crédito terminado en 0928, estructurado a partir de la documental titulada, abro comillas, solicitud de vinculación y contratación de persona natural, suscrito el 25 de agosto del 2020 y que no fue tachado de falso en este proceso y fue firmado por la demandante, en cuyo folio segundo se precisan un monto de préstamo de 116 millones de pesos a un plazo de 120 meses. Del desembolso se aplicó de la siguiente manera. En primer lugar, con un abono o un pago al primer crédito de 100.918.066 pesos que extinguió la obligación terminada en 89.65 y el excedente se entregó a la consumidora, quien, según su interrogatorio y lo afirmado en el hecho noveno de la demanda, recibió un valor de 15.081.933 pesos. Tal circunstancia supuso un ajuste de los descuentos de nómina en atención a la nueva cuota del nuevo crédito. Según la certificación de pagos expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá del 25 de septiembre del 2023, en la que constan dos créditos de libranza. El primero, el de 89.65, con los códigos de concepto BCBBVA1 y otro concepto de BCBBVA2, y un segundo crédito terminado en 0928 con el código de concepto de la Secretaría terminado en BCBBVA. Perdón, en BBVA2. A esta prueba se desprende una ejecución fragmentada en el cobro de la cuota por parte de la entidad, generando la cual fue generadora de confusión para la consumidora. Inicialmente, el registro del empleador muestra que el inicio del cobro mensual del crédito terminó en 89.65 fue por un valor de 1.466.451 pesos, dividido en dos fracciones por los conceptos que acaba de indicar el despacho. Un primer concepto de descuento de 1.393.128.000 pesos, más un segundo concepto de 73.323 pesos, que en la suma de estos dos valores corresponde a la cuota que fue fijada para el crédito terminado en 89.65. Luego, el 31 de diciembre del 2020, el empleador asignó el código BBVA2 al crédito 0928, adicionado con un descuento de 150.380 pesos, para un total desde diciembre del 2020 de una cuota de 1.616.831 pesos, distribuido en tres fracciones, que así lo reportó la prueba documental aportada por la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá. Esos descuentos fueron fraccionados de tres maneras. Primer valor de 1.393.128.000, más 73.323.000 pesos, más 150.380 pesos, que equivalen a la cuota del crédito terminado en 0928. Ahora bien, la fragmentación de códigos o conceptos de pago aplicado por el empleador al crédito del aquí demandante pudo generar equívocos. Por ello, este despacho dispuso de oficio un dictamen pericial a cargo del experto del grupo de apoyo pericial de esta superintendencia, solicitando de nuevo se haga una liquidación aparte a la realizada por el banco de las obligaciones vigentes de la señora Marlene Tapiero Tique con el banco BBVA y requiriendo a la entidad vigilada el reporte y la información de ambos créditos. Permítanme. Ahora bien, en lo atinente a la pericia, esta pieza resulta axial para esta valoración. El auxiliar designado expuso un método de cuota fija en pesos con identificación de tasas efectivas, equivalencias nominales, periodos de causación e imputación de pagos, reproduciendo tablas de amortización y contrastándolas con la contabilidad bancaria. Respecto del crédito, primero terminado en 89.65, desembolsado a inicios del 2020 por 105 millones a un plazo de 120 meses. Se constató la aplicación regular de la tasa fija dentro de los topes regulatorios, la corrección operativa de la primera cuota sin alteración del pacto, la inexistencia de capitalización indebida y, en especial, su cierre financiero en noviembre de 2020. En cuanto al crédito terminado en 0928, aperturado el 11 de noviembre del 2020 por un valor de 116 millones a un plazo de 120 meses, la cuota teórica sin seguros, calculada por el perito, converge con la facturación real, siendo la diferencia atribuible a seguros y redondeos, y la trayectoria del saldo exhibe un patrón decreciente propio del sistema. A nivel de imputación de pagos, la pericia recogió la política operativa informada por la entidad. Primero intereses corrientes del periodo, luego cargos asociados, por ejemplo, seguros, y existir remanente significativo imputación anticipada al capital. Con esta regla, consolidó los abonos efectivamente realizados y reconstruyó la trayectoria de ambas obligaciones sin hallar sobrecargos, alteraciones unilaterales del método ni tasa por encima de los topes de supervisión. El resultado es un cuadro técnico estable que refuerza la presunción de cumplimiento y debilita la hipótesis de cobros indebidos sostenidas por la parte actora. Este andamiaje pericial converge con admisiones sustantivas de la actora en su interrogatorio, dotadas con valor de confesión judicial, así como lo dispone el artículo 191 a 195 del Código General de Proceso. Eso a partir de lo siguiente: en el interrogatorio rendido por la parte actora en el minuto 23 a la pregunta que le realizó el despacho, la demandante reconoce que el crédito terminado en 89.65 se encontraba terminado y añade que el banco unificó dichos créditos en uno solo. Aunque la expresión es coloquial, describe con exacta lógica la modalidad o la figura comercial que utilizó el banco de retanqueo, que en términos jurídicos resulta siendo una innovación por la cual se extingue la obligación inicial y nacen otras condiciones diferentes a la luz de los artículos del artículo 1687 y subsiguientes del Código Civil. Este fenómeno que aquí se ostenta además con una nueva documentación contractual. En ese mismo sentido, en el minuto 23 del interrogatorio, la actora refiere que el 11 de abril de 2025 recibió certificación de BBVA informando que solo se encontraba activo el crédito terminado en 0928, con desembolso del 11 de noviembre del 2020, monto de 116 millones de pesos, plazo de 120 meses y tasa alrededor de 9,8 efectivo anual y saldo determinado para esa fecha. Esa certificación, que fue reconocida también por la parte actora, corrobora la pericia en el extremo más sensible, y es decir, no hay obligación distinta a la 0928. En tal virtud, el litigio se centra en su ejecución e imputación, no a la existencia, perdón, de un tercer crédito. Sobre la suma de 1.616.830 que la actora dijo pagar como cuota desde agosto del 2020, el despacho precisa que esa cifra no acredita por sí solo la apertura de una obligación adicional. Es aritméticamente consistente con la suma de los conceptos vigentes en 2020. La cuota del crédito 89.65, la llamada segunda novedad asociada a un mismo contrato por un valor adicional de 73.323, y la cuota que fue también recogida a través del crédito 900 de terminado en 0928, de que generó una adición de 150.380 pesos, arrojando una cuota, el total de 1.616.831 pesos aproximadamente. De ahí que la percepción de un valor total establece y refleje que la concurrencia de rubros no es a la carencia de un tercer crédito, según se verificó con suficiencia en la pericia. En un momento, verifico que no se me haya caído el internet. Listo. Ahora bien, a su vez, a minuto 35, la demandante acepta haber recibido el valor adicional. Esto es a partir de la terminación del crédito 89.65, lo que descarta cualquier alegato de falta de causa o de ausencia de desembolso y consolida la regularidad de esa operación. Y al minuto 37, el interrogatorio puntualiza que solo tuvo dos libranzas, una de enero y otra de noviembre de 2020, y que no contrató otra para el 2023, delimitando el marco fáctico del litigio y debilitando la hipótesis de una tercera obligación, salvo que se aportara la trazabilidad contractual mínima. Eso es a partir del contrato, pagaré desembolso, alta de novedad ante el pagador o extracto, lo que no ocurrió en este despacho. Lo cierto es que a minuto 46 del interrogatorio introduce un dicho disonante al mencionar que, según su criterio, hay un nuevo crédito por un valor de 194 millones de pesos, que estaría pagando desde agosto del 2024. Sin embargo, esa información contradice sus confesiones previstas a partir de los dos créditos que fueron adquiridos por ella. En cuanto al primero, el 85-60, el 85 el 89-65 y el segundo el 09-28, que únicamente y es y el este último el que se encuentra vigente para la fecha actual del presente proceso. Y carece asimismo de documentos idóneos que soporten dicha afirmación, conforme o con fundamento a lo que indica el artículo 177 del Código General del Proceso, que establece también la carga de la prueba y que las reglas de y también sobre las reglas de confesión de los artículos 191 y 195 del Código General del Proceso, el despacho concluye que tal manifestación no supera el estándar probatorio exigible y no desvirtúa la convergencia entre la pericia y las pruebas documentales que asimismo fueron aportadas en este despacho. Por su parte, en el interrogatorio realizado a la representante, la apoderada de la entidad aquí demandada, BBVA Colombia, aporta algunas aclaraciones que resultan coherentes también con la información que fue presentada por el dictamen pericial y con las admisiones que presentó el actor. En el interrogatorio presentado por la parte demandada, al minuto 55 explica que lo ocurrió fue una operación de retanqueo, que se canceló el crédito terminado en 89.65 y se abre un segundo crédito terminado en 09.28 con saldos diferentes y nuevas condiciones, entre ellas una tasa menor. Adicionalmente, al minuto 56 precisa que pese a la denominación comercial se trata de un crédito nuevo con solicitud y pagaré y formulario de condiciones especiales que obran en el expediente y satisfacen la trazabilidad del consentimiento exigido por la Ley 1328 y el desarrollo del título segundo de la circular básica jurídica. A su turno, posteriormente en el minuto 58, la entidad indica que la tasa disminuyó en 10 puntos básicos, lo que refuerza la racionalidad económica de la no innovación y se alinea con el dictamen, que no se detectó tasa por encima de los topes ni capitalización de intereses. Y al minuto 1 hora y 1 minuto, ratifica que desde el 2020 a la fecha solo se han tenido dos operaciones y que actualmente únicamente está activa el crédito terminado en 0928, extremo que vuelve a coincidir con la certificación traída por la propia actora. La línea de tiempo fue detallada con un soporte documental durante la audiencia. Esto a partir del minuto o de la hora y 3 minutos sobre el crédito terminado en 89.65, se precisan que el desembolso se realizó el 16 de enero del 2020 por 105 millones y la primera cuota, asimismo como se indicó anteriormente, en abril por un valor de 1.393.000 y su ajuste a 1.466.450 pesos para el 10 de mayo del 2020 y con la tasa del 10,99 efectiva anual. Y esta terminación de ese crédito se dio el 11 de noviembre del 2020 con pago de 100.918.066, que mostró como el excedente de este segundo crédito. Ahora bien, en la hora y 05 minutos del interrogatorio, respecto al crédito 0928, se consigna un monto de 116 millones a un plazo de 120 meses, a una tasa de 9,81% efectivo anual. La primera causación que se realizó de esta cuota fue el 10 de enero del 2021 a partir de la cuota de 1.616.830. Y asimismo, precisa en el minuto, en la hora, posteriormente en su respuesta, que confirma que la terminación del crédito 89.65 y el inicio del crédito 09.28 coinciden el 11 de enero del 2020. Características típicas del retanqueo, que explica la continuidad de los descuentos por libranza sin necesidad de postular un contrato intermedio. Un punto de especial sensibilidad fue aclarado en este mismo interrogatorio y fue a partir del minuto 59, y es que en el saldo de 194 millones, que indica la demandante, que es de un tercer crédito y un nuevo crédito, que fue reportado a sí mismo y según sus manifestaciones por la Secretaría de Educación de Ibagué. El banco explicó que no corresponde a un saldo contable del cliente, sino a una proyección operativa que las entidades remiten en el archivo plano al pagador, esto es, capital más intereses futuros sin seguros, para garantizar la programación y continuidad del descuento. Esta explicación verosímil a la luz de la Ley 1527 del 2012 y de la práctica admisible de los reportes y novedades armoniza con la pericia y disipa la inferencia de un crédito nuevo que no so que por el solo monto proyectado. Bajo los deberes de información y diligencia que indica el artículo 5 a 8 de la 1328, el despacho estima deseable deseable, que la entidad diferencie de manera ostentable sus comunicaciones del saldo vivo extracto y el saldo total proyectado para el pagado, incorporando también así las leyendas pedagógicas y prevenga también estas confusiones. Mas esa exhortación no se traduce en este caso en un incumplimiento contractual probado, ni legitima la inclusión de ex que existe una tercera obligación. Ahora bien, volviendo al dictamen pericial, sus conclusiones son categóricas. Primero, el sistema de amortización fue el de cuota fija y el de cuota teórica que coincide con la facturación. Segundo, los intereses se liquidaron a la tasa pactada y dentro de los topes. Tercero, no hubo capitalización ni variaciones unilaterales del plazo o número de cuotas. Cuarto, el crédito 8965 presentó a cierre de noviembre se presentó a cierre de noviembre del 2020. Quinto, el crédito 0928 conserva un saldo que converge con la contabilidad y con diferencia menor exigible por imputación y tiempos. En rigor, el dictamen desmonta el núcleo fáctico de la demanda en lo atiniente a cobros indebidos y a la inexistencia de una obligación no documentada. Desde la óptica de la responsabilidad contractual, así también lo ha mantenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que su configuración exige un incumplimiento, un daño y un nexo causal. Con el acervo probatorio reseñado, es decir, la pericia sólida, confesiones relevantes del actor y la explicación operativa del banco, no se acredita este primer elemento. Entonces, no hay incumplimiento, por lo tanto, se infiere que no hay incumplimiento en tasa, método o imputación. No se probó este tercer crédito, un tercer crédito alguno, y por consiguiente, no hay base para acreditar daño indemnizable ni nexo atribuible a la entidad en los términos propuestos. Ahora bien, tampoco el principio indubio pro consumatore cambia el desenlace. Su función hermenéutica ante la ambigüedad jurídica no es la de suplir la prueba de hechos constitutivos ni la de neutralizar un conjunto convergente de elementos técnicos, documentales y confesionales. Aquí la hipótesis de que el crédito de 194 millones de pesos carece de demostración y encuentra explicación operativa suficiente en el minuto 59 del interrogatorio que fue presentado por el banco y que fue reforzado por el dictamen pericial y asimismo con las pruebas documentales. En cuanto a la pretensión de reliquidación y evolución de los supuestos saldos a favor, el dictamen que este despacho acoge no halló sobrecargos ni excesos sistemáticos. La diferencia menor entre saldos es mecánico y no evidencia perjuicio al consumidor. De modo que no existe soporte técnico para ordenar una reliquidación adicional ni para decretar reintegros máxime cuando la confesión del actor en la terminación del crédito 8965 y la recepción de los recursos es plenamente concordante con la historia contable de ambas operaciones. Por otra parte, el despacho observa que la entidad formalizó la novación con la documentación nueva y mejoró las condiciones financieras a partir de las manifestaciones y asimismo de las pruebas documentales, lo cual no solo legitima el tránsito de una obligación a otra conforme a lo dispuesto en el artículo 1687 y subsiguientes del Código Civil, sino que atribuye a la protección del consumidor y a reducir los costos del crédito sin que exista rastro probatorio de imposición unilateral o de cláusulas abusivas que ameriten un control de contenido en este estado. Bajo esta premisa, o las premisas establecidas de la Ley 1527 del 2012, el canal de libranza funcionó como debía: autorización expresa del pagador, reportes de novedades y continuidad de descuentos al cambiar la obligación por novación, lo que explica la percepción de continuidad sin que ello implique la creación de un contrato adicional. En este punto, la línea del tiempo indicada es particularmente ilustrativa y coincide con la reconstrucción técnica, ¿verdad?, que indicó la pericia. En síntesis, el bloque probatorio integrado, es decir, pericia, interrogatorio de los actores, tanto parte demandante, parte demandada, converge en una conclusión única, y es que solamente existieron dos créditos de libranza en 2020. La primera, la obligación terminada en 89.65, la cual se extinguió por la modalidad de retanqueo el 11 de noviembre del 2020, y dio lugar a la segunda, la terminada en 09.28, que permanece para la fecha vigente. Las tasas, el método y la imputación se ajustaron a lo pactado y los parámetros regulatorios y no se probó la existencia de una tercera obligación en ausencia de incumplimiento y de daño y de que las pretensiones, por lo tanto, no pueden prosperar. Con relación a la solicitud de indemnización elevada por la parte demandante dentro del escrito de demanda, la pretensión, específicamente en la pretensión cuarta, esta alegatura procede a pronunciarse en derecho señalando que no se accederá a lo solicitado en atención a la ausencia de sustento fáctico y probatorio y jurídico que permita tener por acreditada la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, la alegatura recuerda que conforme al artículo 67 del Código General del Proceso incumbe a las partes en el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico de que ellas persiguen. En ese sentido, la actora tenía la carga de demostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generador y el perjuicio reclamo, así como los elementos mínimos que permitieran establecer la responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de una reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación de un daño que sirva de fundamento a la pretensión económica elevada. Ni se allegaron tampoco documentales, ni informes periciales registrados, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se genere un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de responsabilidad contractual. Además, se advierte que la indemnización solicitada se planteaba por los mismos, permítanme, en consecuencia, perdón, al no haber sido probado la existencia del daño alegado ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 1603 del Código Civil, esta alegatura concluye que no se encuentra configurado los presupuestos necesarios para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual negará la referida pretensión por falta de prueba y fundamentación suficiente por parte del actor. Conforme a lo expuesto y con fundamento en los artículos 1602, 1687 y subsiguientes del Código Civil, así como el 67, 176, 187, 191 a 193, 226 del Código General del Proceso y la Ley 1328 del 2009, junto con la Ley 1527 del 2012 y los sustentos normativos de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, en sintonía con el título segundo de la Circular Básica Jurídica, este despacho negará las pretensiones de la demanda. Por lo expuesto anteriormente, la delegatura declara aprobadas las excepciones propuestas por la entidad demandada de: primero, o tituladas, cumplimiento contractual de BBVA Colombia; segundo, inexistencia del daño y perjuicios. Ahora bien, este despacho sí tiene que hacer una aclaración a esta decisión y haciendo uso de sus facultades ultrapetita y con el propósito también de salvaguardar los derechos del aquí consumidor. Dispondrá el ajuste con fundamento en la liquidación practicada por el perito en el dictamen decretado de oficio, en el cual atañe al crédito terminado en 0928, el cual, que para la fecha actual se encuentra vigente. Se estableció por parte del perito y asimismo en su interrogatorio indicó un saldo a favor de la consumidora por un valor de 289.596 pesos. En consecuencia, dicha diferencia que está a favor del consumidor deberá aplicarse como abono extraordinario a capital del crédito que se encuentra vigente, es decir, el 0928. Para el cumplimiento de lo ordenado, la entidad demandada contará con un término de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta providencia. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas al no tenerse causados ni acreditados de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones de la parte demandada BBVA Colombia, tituladas cumplimiento contractual de BBVA Colombia; segundo, inexistencia de daños y perjuicios; segundo, dentro del resuelve, ordenar a BBVA Colombia S.A. que dentro del término de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, aplique como abono al capital del crédito terminado en 0928 de titularidad de Marlene Tapiero Tique la suma de 289.596 pesos. Tercero, disponer que el cumplimiento de la orden procedente deberá acreditarse ante el despacho entre los 15 días hábiles siguientes al vencimiento del término
Doctor,
pactado. Se
no se
advierte.
escucha nada, doctor.
Yo
Está
sí le
todo
escucho.
cortado. Sí.
Yo sí le
Listo.
escucho.
Sí, pero aquí no.
Listo, ya estoy terminando el resuelto. Permítanme, ya lo termino. Se advierte a la entidad demandada que el cumplimiento de las órdenes aquí impartidas podrá dar lugar a la imposición de la sanción prevista en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011, sin perjuicio de las demás consecuencias que haya lugar. Cuarto, negar las pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Esta decisión está en firme y por secretaría deberá archivarse el expediente. Esta decisión también se notifica a las partes en estrados.